Estamos en la planta de agua de la Cooperativa de Servicios Públicos de Puerto Esperanza con el técnico Julio Malaisi. Él tiene 35 años de técnico químico de tratamiento de agua. Vamos a hablar sobre la planta de agua, la nueva planta, la planta de chapa y la de hormigón que se está construyendo y todos los avances que está teniendo la cooperativa para la comunidad de Puerto Esperanza. Vamos a saludarle a Julio. ¿Cómo estás, Julio?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, acá trabajando un poco.
Julio, coméntanos un poquito, ¿cuál es la diferencia de una planta de agua de chapa y otra de hormigón?
Diferencia operativa no hay ninguna, son exactamente las dos iguales. No tiene ninguna diferencia, cumplen la misma función y todo lo demás. Lo que da la planta de chapa es que si un día querés trasladarte a otro lugar, vos levantás la planta y te vas a otro lugar. En cambio, por ejemplo, vamos a hacer este ejemplo. Esta planta que está acá estaba en Miguel Lanús, que la tenía Samsa. Bueno, Samsa tiene su nueva planta de hormigón allá en la costanera, de 1700 metros cúbicos por hora. Bueno, y que estas plantas quedaron en desuso. Entonces, al pasar al EPRAC, al ente regulador de aguas y cloacas de la provincia, empezó a darles a las cooperativas que necesitaban ampliar su capacidad de tratamiento. Bueno, fíjate vos qué fácil que fue desmontarla, cortarla al medio, porque la teníamos que cortar sí o sí por la dimensión que tiene de largo, no entraba en ninguno de los camiones, y se la trajo, se colocó acá en una base, se soldó y ahora se la está volviendo a montar.
O sea, no hay ningún nada malo en una planta de agua de chapa, porque por ahí había gente que estaba preocupada que las plantas de agua de chapa ya no se usan más.
No, se siguen usando y se siguen fabricando. Si uno busca en internet, en el mercado, hasta ahora, en una época no se usaban tampoco las plantas de chapa para tratamiento de efluente cloacal, y ahora la mayoría están con plantas de chapa, porque son más económicas en el sentido de que son más fácil de manejarlas. Uno las puede corregir y llevar al lugar hacia donde quiere. En cambio, una de cemento te deja en un determinado. Por ejemplo, si Esperanza se tiene que mudar algún día, esas dos de cemento que están, hay que romperlas. Y hay que volver a hacer una nueva. En cambio, esta vos te la llevas y ya la podés utilizar.
¿Se está hablando de un tiempo más o menos de terminación de ponerla en marcha esta planta de chapa?
Y estamos tratando de tenerla para los primeros días de diciembre, porque cuando va a empezar el calor, van a empezar, hay que pensar que esta planta pasa un caudal de más o menos entre 130 y 150 metros cúbicos de agua por hora. Inclusive es más grande que la que nosotros tenemos ahora acá. Es mucho más grande.
Con esto es como que está más asegurada el agua para varios años.
Sí, con la otra planta también, más o menos van a llegar a los 400 metros cúbicos por hora, casi están duplicando lo que tienen ahora. O sea que tenés que pensar que tenés para 20, 30 años más, sin tener que invertir, solamente el mantenimiento que hay que hacerle, nada más. Pero las plantas de chapa tampoco tienen mucho mantenimiento por el hecho de que la pintura que se le coloca adentro es una pintura epoxi, que es para consumo humano, no es cualquier pintura, y que tiene un grosor muy grande. Vos habrás visto que esta planta tiene como 15, 20 años y no está ni siquiera oxidada adentro, y tiene la pintura. Bueno, nosotros se la tenemos que sacar y volver a colocarle pintura nueva.
Con esto le damos tranquilidad a la gente que por ahí no conocía cómo funciona todo esto de las plantas de chapa, ¿no? Y por ahí hablaba cosas que no correspondía, y con esto, bueno, estamos aclarando. Ahora, otra de las innovaciones que está teniendo la cooperativa es el floculador. ¿Nos explica un poquito así en palabras simples para que la gente pueda comprender qué es un floculador? Porque es la primera vez que ese término se empieza a escuchar en la comunidad.
Bueno, todas las plantas tienen floculadores. Esta planta de chapa tiene un floculador, tiene cuatro floculadores. La planta de hormigón que estaba en servicio también tenía un floculador. Lo que pasa es que todos los floculadores de estas plantas modulares son cuadrados. Y por lo general los floculadores tienen que ser redondos. ¿Por qué? Porque entonces el agua gira y nosotros no rompemos con el barrido de la paleta del agitador, no se rompen los flocs que se producen dentro del floculador contra las paredes, contra las esquinas y la zona muerta. Pero es algo que siempre se utilizó, no es algo que es innovador. Yo creo que los floculadores existen ya de épocas antiguas. Nada más que, bueno, fue aprovechar algo que teníamos acá en la cooperativa, que estaba en desuso, que estaba ahí, ponerlo ahí, porque no solo ese floculador nos va a ayudar a una mejor floculación o mejor tratamiento, sino también nos va a ayudar a aumentar la capacidad, porque ese floculador tiene 70 metros cúbicos, no es tan chico. Entonces, si nosotros sumamos, nos va a dar más capacidad, mejor floculación, para después tener una mejor decantación. Y nosotros, la parte que teníamos en la floculación en la planta antigua, va a ser de decantación, o sea que el agua va a tener más tiempo para decantar y más tiempo de retención.
¿En qué mejora el trabajo o la puesta en servicio del floculador?
Y va a mejorar en tener un mejor floc, un floc más pesado, más grande. Inclusive nosotros le vamos a cambiar el ingreso, o sea, la dosificación. Ellos ahora la están haciendo prácticamente en el ingreso de la planta, tienen muy poco tiempo de retención. Nosotros lo vamos a hacer en la cámara de ingreso, de ahí va a pasar al floculador, va a tener todo un tiempo para su coagulación y de ahí va a pasar a su floculación. Va a tener un floc más grande, más pesado, y no se va a cargar tanto de impureza la planta.
¿Con esto se empieza a garantizar más la calidad de agua?
Sí. Sí, sí. Aparte con el laboratorio que se va a montar, porque yo puedo poner floculador, puedo poner todo, pero si no tengo aparatos para hacer mediciones, como por ejemplo pH, turbidez y lo que te explicaba hoy, un floculímetro para poder hacer ensayos de jarra que se hacen, se simula todo lo que pasa en la planta, pero se busca una dosis ideal para después llevarla a la planta. Ante los cambios que puede tener la turbidez en el agua de río, le digo arroyo porque nosotros allá en Banda tenemos arroyo, el río, ustedes van a ir pudiéndolo hacer tranquilamente el operador, y ir ganando tiempo, ir a acortando los tiempos, porque ahora él va a ir abriendo la válvula un poquito más, un poquito menos, hasta que le encuentre el punto justo. En cambio, con ese equipo va a ser cuál es la dosis ideal, va a venir a la planta y la va a poder llevar a la práctica.
También se estaba hablando, ¿no?, de mejorar el consumo de energía eléctrica.
Sí, se está viendo de traer bombas de última generación para ponerlas en el pontón y que esas bombas tiren directamente desde el pontón a la planta, eliminar la subestación. La subestación va a quedar igual por si alguna vez puede llegar a pasar algo, pero lo ideal es que el agua venga, y las bombas que nosotros estamos viendo son bombas que van a consumir casi el 50% de la energía que se está consumiendo ahora en lo global y con una sola bomba.
O sea, es un ahorro impresionante en energía.
Sí, la bomba se paga sola. Son bombas caras, pero se pagan sola con el ahorro de energía.
Julio, hay algo que incomoda mucho a la comunidad, que es cuando el agua sale, parece leche blanca. La gente se asusta con eso. ¿Qué pasa cuando el agua sale blanca?
No, lo que pasa es que a veces hay ciertas canillas que en su momento Salud Pública de la Nación, por los pozos profundos, por poca oxigenación en el agua y todo eso, le hizo hacer a los fabricantes un robinete que genere una cierta microburbuja para que el agua se oxigene dentro de la misma canilla, sin ningún tipo de inconveniente para la salud. Pero en ese proceso, que es un proceso físico, no es un proceso químico, puede liberarse cloro, se va a liberar cloro, el cloro va a tratar de liberarse. Entonces vamos a sentir un fuerte olor a cloro, vamos a decir, está pasado de cloro, y el agua blanca, que si nosotros la ponemos en un vaso, al ratito vamos a ver que todas las burbujas se van hacia arriba. Así que es algo normal que sucede, en mi casa sucede, yo tengo una canilla en el lavadero que sale blanca y la que tengo en la cocina no sale, y mi señora a veces me dice, tu agua está saliendo blanca, no, entonces hubo que explicarle y todo eso, pero sucede eso, puede pasar y es algo normal.
Muchísimas gracias por tu tiempo.
No, gracias a vos.
Punto de vista. Punto de vista para toda la zona norte de Misiones.